Buenos días, Lola. Pues sí, iniciamos este camino por Blanca y también por la vida del blanqueño más universal, de Pedro Cano. Suenan las campanas de la iglesia de San Juan Evangelista de Blanca, el centro neurálgico de este municipio murciano, enclavado en el corazón de la región de Murcia y el Valle de Ricote. Junto a la iglesia y en uno de los callejones contiguos, alzamos la mirada hacia la casa de uno de los blanqueños más ilustres, el pintor Pedro Cano.
Muy buenas, Pedro.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo va la vida?
Muy bien.
Qué alegría verte. Bueno, gracias por estar aquí, por haber venido. Pues esta es mi casa. Aquí es donde no nacimos, pero en realidad el sitio, cuando yo tenía poco más de un año, me trajeron mis padres, que la compraron con mucho esfuerzo y que además no estaría, yo no me puedo acordar, no estaría como la estás viendo. Porque en realidad lo que pasa es que veas la cantidad de cuadros que hay aquí colocados, porque una de las cosas importantes era que mi madre, cuando empecé yo a pintar, me dijo, Pedro, píntame algún cuadrito aquí para la casa. Y así empecé yo a meter cosas aquí en mi casa.
La casa de Pedro Cano es un auténtico museo en el que pueden verse decenas de cuadros. Algunos, el artista blanqueño los pintó durante su época de estudiante.
No, esto, por ejemplo, es un trabajo de la escuela. Una especie de boceto que le hice a uno de los gitanos que nos posaron para... Estaba con una guitarra allí. Fíjate que tiene, madre mía, cuántos años. Es una locura pensarlo, es del 66. Flores, que yo creo que las hice con pantalones cortos.
Entre esos primeros cuadros, Pedro Cano cuenta la historia de su tercer ejercicio en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, en la que recibía enseñanzas de Antonio López.
Todos los cuadros son dos maderas y el de la derecha tiene una historia bastante curiosa, porque ese cuadro yo empecé a pintarlo en la clase de Antonio López. Fue como el tercer ejercicio que yo hice y en realidad no aún no había comprendido lo que quería el profesor, porque yo había pintado mucho a diferencia de la gran parte de los alumnos y naturalmente, pues mientras la gente estaba empezando a construir el cuadro, yo lo había terminado ya. Y me acuerdo que eso, pues de cualquier modo, creaba mucha curiosidad entre la gente que hacía Bellas Artes. Y el maestro estaba un poco como preocupado, me llegó a decir, si quiere usted, yo le puedo dar una muy buena nota si no viene a clase. Pero dije, no, yo he venido aquí a aprender. Y me acuerdo que decía de este cuadro, él sugirió, ¿por qué no empiezas tú un cuadro en vez de en una tela, en una tabla? Y yo me pareció que era sugestiva la cosa. El problema fue en principio que había que, me dijo, para que no rechupe mucho el color, cómprate una cabeza de ajos y restréguela bien, un olor allí en San Fernando terrible. Y empezamos a pintar la máquina de coser y bueno, cuando era el cuarto, quinto día, yo creo que ya lo había pintado todo, o al menos yo creía. Pero fue una cosa bastante interesante, porque él me dijo, yo creo que el cuadro podríamos, si a usted le importa, vamos a hacer una intervención en el cuadro que seguramente le va a dar, va a cambiar un poco el aspecto. Y la verdad que no sabía que en aquel momento iba a ser uno de los momentos de mi vida que iba a cambiar incluso mi forma de trabajar. Entonces él me mandó a comprar alcohol, el cuadro tenía mucha materia, que aún se ve, y a un cierto punto encendió, le puso alcohol al cuadro y el cuadro empezó a quemarse. Naturalmente la pintura empezó a deshacerse, a desgranarse y se vio obligado a dar la vuelta al cuadro. El cuadro cayó al suelo y al contacto con el suelo la gran parte del cuadro se quedó en el suelo. Yo de verdad me quedé muy angustiado. Entonces, ¿qué ocurrió? Él vino por la mañana a echarme una mano. Muchas de las cosas que están aquí, seguramente dentro, en el fondo, en la superficie, están pintadas por Antonio López, seguramente. Fue, la verdad, una cosa importante porque me dijo, mire, lo importante era crear ahí un caos, por la forma que usted pinta, este caos de este cuadro, al final, como usted lo va a reconducir, entonces ya verá usted cómo esto va a ser una serie de descubrimientos grandes.
Pedro Cano asegura que siempre ha intentado pintar en lugares con mucha luz y recuerda lo mal que lo pasó en un estudio de Roma donde se estableció por un tiempo.
Siempre he intentado pintar en sitios que hubiese luz. No me importaba que no hubiese una buena vista. No me importaba que no diese incluso a ningún sitio, pero que hubiese luz. El problema fue un periodo en Roma, me acuerdo, la vuelta a Nueva York. Trabajé durante un periodo en un estudio que yo me había comprado para antes de volver, pero una ocasión, una cosa. Me acuerdo que fue de los momentos más duros de mi vida. Y eso que estaba muy bien posicionado en una zona así, que había muchos estudios de artistas y demás, pero tenía una luz malísima. Y yo me fui a otro sitio cerca de la estación en Roma, donde en aquel momento las cosas a la gente no le gustaba ir a parar, y yo allí encontré más metros cuadrados, luz toda el mundo, una vista maravillosa, porque desde esa casa y yo veo parte de lo que eran las termas de Diocleciano, parte incluso de lo que reorganizó allí Miguel Ángel. Se ve un pedazo de un claustro del Renacimiento maravilloso, y se ve un pedazo del planetario, que era una especie de las termas.
Salimos de la casa y paseamos por las calles de Blanca. El río Segura se muestra exuberante, los árboles contornean las milenarias aguas del viejo Tárder antes de alcanzar el estrecho del Solvente.
El privilegio de vivir en un sitio así es que no te das cuenta de lo maravilloso que es hasta que no creces, hasta que no te mueves, hasta que no sales y te das cuenta. Y yo me acuerdo que enseguida, desde bastante pequeño, me di cuenta de lo curioso que era Blanca, porque nosotros, además de ir, como íbamos durante el verano, íbamos al mar, aquella cosa, como, sí, muy a gusto, ibas al mar, te bañabas, pero alrededor del mar no había las montañas que hay aquí en Blanca, que a mí, una de las cosas que de pequeño me gustaba tanto es ver esa mole que hay detrás de la plaza, por ejemplo, esa piña negra ahí tan grande. El hecho de tener por una parte el río, que afortunadamente estos días está bajando con bastante agua, tener la huerta, tener dentro de nuestros huertos esta especie de cintas húmedas que son no son cuando pasa una buena acequia, sino que son las regaderas. Yo me acuerdo que en el que tuvimos antes, que ahora en realidad es la zona donde han hecho el Rubión, han hecho esta pequeña urbanización aquí en Blanca, yo me acuerdo de aquel huerto de pequeño, era como tener un regalo que duraba no solamente el Día de Reyes, que duraba siempre, porque allí yo ayudaba a mi madre, que a ella le gustaba mucho, yo creo que todavía sentía esa especie de origen atávico de sus ancestros, y a ella le gustaba mucho plantar ella misma las cosas. Allí teníamos, no sé, pues guisantes, chícharos, que le llamábamos nosotros, pimientos, calabacines, berenjenas, tomates, sobre todo, en el río famoso de los tomates.
Regresando a casa, Pedro Cano describe la plaza principal de su pueblo al tiempo que deja brotar sus sentimientos y sus recuerdos.
Ahora que la plaza parece un auténtico desierto, parece casi una estampa surrealista, solamente con la Angelina que se va con un pequeño andador hacia la calle Mayor, me acuerdo lo que ha sido esta plaza durante tantísimos años de mi infancia y de mi juventud. Porque, por ejemplo, lo más interesante, aquellas escaleras que están a la derecha de la plaza no existían, y allí hay una señora que se llama La Piota, una señora que hacía unos buñuelos que eran una cosa maravillosa. Mi madre me los traía a mí por el domingo por la mañana, que estaba acostado yo, y me traía un cartuchico de papel de trazallo de buñuelos con azúcar dentro. Así es que aquello era un auténtico lujo, era la mejor de las comidas, estar allí. A la derecha estaba la farmacia de Carlos La Orden. Carlos La Orden, hijo, fue mi mejor amigo de mi infancia, y yo pasaba gran parte de mi vida en la farmacia.
Nos despedimos de Blanca y lo hacemos con una invitación en boca de su mejor embajador.
Yo creo que, de cualquier modo, a mí me gustaría que la gente conociese Blanca, porque Blanca, además, si tienes un solo momento, ya ves el río y pasas por este y te llegas a la plaza y ves la peña negra aquí detrás, que está como incumbiendo, como así, que se la quiere como comer la iglesia, aunque en realidad fue mezquita antes que de ser iglesia, pues ya es bonito. Pero si te quedas más tiempo y empiezas a subir por las calles a mediodía y ver que todavía la gente que ha quedado yendo en los callejones, todavía hay olor a mentirosa o a judías con arroz, o alguien que ha preparado un arroz con conejo, están preparando la fritá para comerte con un grafito por la noche. Ya eso es una atracción especial. A mí me gustaría que la gente no viniera solamente al bar o el día de las fiestas, sino que hubiese más tiempo para estar con nosotros, porque además hay un legado aquí, un legado que es judío, que es cristiano y que es árabe junto. Las tres culturas que convivieron aquí durante muchos años, creo que ha dejado un pozo en Blanca que es muy difícil encontrar en cualquier otro lugar, no solo de la región, sino en ninguna parte de España.